Ser Podcast. Episodio 113. La bollera perfecta.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea?
Muy bien, compañero. Gracias a todos por estar ahí. Estoy muy contenta por las ovejitas gays, sobre todo, Antonio.
Oye, vamos a empezar hoy con una buena noticia, que siempre empezamos quejándonos. Los protagonistas de esta noticia, protagonistas que por cierto conocimos a través de la revista Icon, son dos granjeros alemanes y su rebaño de ovejas. Michael y Jochen se enteraron de que las ovejas que copulaban con otras de su mismo sexo eran condenadas a ir directamente al matadero. A ellos aquello les pareció muy injusto y decidieron acudir a subastas para hacerse con esos ejemplares que estaban condenados a ser sacrificados. Poco a poco fueron juntando un pequeño rebaño y se dedicaron a comercializar su lana.
La iniciativa llegó a oídos de algunos diseñadores importantes, algunos como Michael Smith, el estilista de Madonna. Smith decidió hacer un desfile en Nueva York solo con prendas de lana procedente de las ovejas gays alemanas. El tratamiento de esta lana, por cierto, se hace en una empresa española, Hilatura Jesús Rubio, que tiene su sede en Sabadell. Ahora el rebaño de Michael y Jochen ha aumentado y son ya más de 45. Han sido bautizadas con nombres icónicos para el colectivo: Madonna, el príncipe William o Jean Wool Gaultier. Me encanta, Antonio, es que no me recupero, las adoro y seguro que sus jerseys dan muchísimo calor y son súper estilosos.
No sé si has visto las imágenes del desfile, pero, sí. Pero es total.
No puedo.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
En su discurso de aceptación del Premio Pluma 2025, Pitu Aparicio agradecía a la Pitu de 20 años que decidiera dar talleres de sexualidad para que ninguna chavala tuviera miedo, para que todas las personas pudiéramos elegir y decidir libremente sobre nuestros cuerpos, mejorando nuestra calidad de vida y confiando en que otra forma de hablar de sexo es posible.
E insistía en la importancia de la educación, porque la educación sexual integral no es un lujo, es un derecho que nos salva la vida. Y añadía, hablar de sexo no corrompe, lo que corrompe es el silencio. Pitu Aparicio es, entre otras muchas cosas, educadora, integradora social y monologuista, terreno este último en el que está encantada de conocerse, después de haber pasado un tiempo intentando ser la bollera perfecta.
Pitu Aparicio, ¿qué tal?
Ay, qué encantada estoy de estar con vosotras, hija, qué gusto venir a casa siempre.
¿Por qué aquella chavala de 20 años decidió dar el paso y se puso a dar talleres de sexualidad? ¿Era una necesidad del entorno o tenía que ver con su propia necesidad, con experiencias propias?
Sí, yo creo que fue a raíz del virus del papiloma que tuve tanto miedo que pensé, pero de verdad, ¿soy la única que tiene este miedo? ¿Yo soy la única a la que le han dado un diagnóstico de algo que desconoce y que ese miedo le lleva a investigar? Y efectivamente empecé y ya no pude parar porque vi que era una necesidad real de todas.
Oye, de esa decisión de la Pitu de 20 años hasta ahora han pasado unos cuantos. ¿Cómo ha evolucionado la cosa? ¿Está el personal más informado? ¿Lo está menos?
Yo creo que tenemos más sobreinformación, pero que tenemos poco pensamiento crítico porque nos da menos tiempo y tenemos menos herramientas y recursos. Entonces es verdad que, bueno, creo que se necesitan espacios de reflexión real, ¿no? Y como que el pensamiento crítico sea algo que realmente nos haga tener una reflexión que se integre, no solo que se oiga y que se busque en redes, ¿no?
La gente más joven sigue viendo como tabú el hablar de sexo.
Sí, y me da mucha pena esto, amiga, porque creo que es una realidad que sigue estando, porque es un tabú que realmente al final es muy patriarcal, ¿no? Y que como nos atraviesa todo el rato en las familias, son criaturas que vienen de escuchar en casa. ¿Pero qué te van a contar? ¿Pero qué es esa charla que tienes? Cuéntame qué es. Y sin embargo, las familias no preguntan tanto cuando es la clase de lengua o de matemáticas o de conocimiento del medio. Es como, oye, precisamente deberías estar agradecida de que esto se le vaya a dar a tu criatura, ¿no?
Las chavalas de la generación Z y posteriores están más abiertas a identificarse como lesbianas, o las puertas de los armarios siguen siendo muy pesadas.
Sí, afortunadamente que Nerea haya puesto el cuerpo y que otras amigas como yo lo hayamos hecho y que la visibilidad tanto de los podcasts como de los lugares de referencia al final han generado realmente espacios de cultura y visibilidad que te ayudan a poner el cuerpo, y es precioso porque yo entro al aula y a veces hay, pues yo qué sé, pues a lo mejor en la cuarta frase yo digo, bueno, pues es que fíjate que mi novia me ha preguntado que cómo iba a ser que iba a venir con estos chochos y en el aeropuerto tal. Pitu, has dicho novia, tienes novia. Y esta visibilidad, esta naturalidad y esta normalidad hace que diga, pues aquí somos cuatro bolleras en esta clase y en el B hay dos maricas y un... Entonces esta visibilidad donde antes se reprimía o se ocultaba, ahora es una forma natural de hablar de una misma, ¿no?
¿Y cuál es el público de estos talleres, Pitu?
Pues mira, cada día es súper variado, que esto es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo como educadora social y como tallerista, que yo siempre digo que doy talleres de los 4 años a los 94. Entonces puede ser que venga la semana pasada de dar en Albacete un taller con mujeres que han cumplido 50 años y quieren un taller de menopausia en su casa, y entonces voy para allá. O la semana pasada, por ejemplo, Granada y Sevilla, que fueron cuarto de la ESO y tercero de la ESO, que son institutos donde literalmente o el ayuntamiento o la comunidad o el AMPA, ¿no? Literalmente las familias son las que se encargan de que, oye, pues vamos a reconectar con nuestros cuerpos, con el deseo, con la autenticidad, y a generar espacios donde la chavalería escuche, aprenda y se oigan entre ellas.
Has hablado eso de que son talleres gente entre 4 y 94 años, pero ¿a qué edad habría que empezar a hablarles de sexuales, chavales?
Pues yo creo que sería una cosa tan natural que desde peques, ¿no? Al final en las familias también se habla. O sea, tú te estás vaciando la copa menstrual delante de tu hijo. Eso es hablar de sexualidad. Tú estás hablándole a tu criatura de que se tiene que lavar el sobaco porque a partir de los 13 años su propia adolescencia y su pubertad tiene cambios. Simplemente eso, ya estás dejando de forma natural la sexualidad implícita desde peques, cuando tú estás hablando en tu casa del desarrollo de los cuerpos, cuando estás hablando de menstruación con naturalidad, cuando estás teniendo el afecto con tu propia pareja en casa, tus hijos están viendo que eso es natural. Cuando tu lenguaje del amor está presente en casa, eso lo integras y realmente tendrás relaciones más saludables.
¿A qué edad empiezan los chavales a tener conciencia de lo que les gusta y de lo que no les gusta en el sexo?
Pues es súper buena pregunta, porque cuando yo en los talleres de 5 y 6 años digo, ¿a ti qué te gusta? El chocolate, a mí los espaguetis. Esto genera un mapa del deseo y del placer, de lo que a ti te gusta. Y entonces yo digo, ¿y tú lo pides? Yo se lo digo a mi madre, que una vez a la semana a veces espaguetis. Pues esto después lo extrapolo según vamos avanzando en edades y les digo, vale, ¿tú qué pides? ¿Pides que te hagan masajes? ¿Habéis hecho alguna vez una rueda de consentimiento? Ah, ¿esto qué es? Y yo puedo pedir, los seres deseantes, que nunca hemos sido nosotras, ni las mujeres ni las personas socializadas como mujeres, es verdad que el deseo siempre ha ido, ¿no? Como relegado a lo que quiere él, a cuando orgasman ellos, el polvo termina cuando él se corre. Entonces, darle la naturalidad a cualquiera de las criaturas para que puedan pedir, saber lo que le gusta y expresar el placer.
Has apuntado ya algo de esto, pero ¿qué pasa cuando los padres se cruzan en el camino de estos talleres? ¿Has tenido muchos problemas como aquello de que estás adoctrinando a sus hijos?
Afortunadamente yo en mis 10 años dando talleres de sexualidad no he tenido tantos problemas como sé que tienen otras compañeras, porque yo me curo mucho en salud de mandar literalmente un dossier, que es lo que vamos a hablar dentro del aula. Y es verdad que además en mis talleres no hay adultas. Siempre exijo por contrato que en los talleres de Pitu Aparicio hay una naturalidad y una realidad, que es lo que pase aquí se queda aquí. Entonces, claro, la chavalería alucina de, ah, pero Pitu, yo puedo aquí hablar normal, ¿no? Porque tú has dicho chocho, yo puedo decir follar y no va a pasar nada. Esta naturalidad que se genera ahí realmente para ellas es un shock, porque nunca han tenido espacios donde hablar con naturalidad. Y literalmente, como lo primero que hago es, ¿cómo estás? Vamos a hablar de emociones, ¿cuáles son tus pronombres? Esto no se lo han preguntado nunca, no tienen espacios asamblearios donde decir, ah, ¿cómo te gusta a ti que te toquen las tetas? ¿O en algún momento de tu vida te has planteado que tu vulva no era normal? Esto, cuando hay un espacio de seguridad, llegan a casa y lo que les cuentan a sus familias es, Dios, he tenido un taller de sexualidad que ha sido el que más me ha gustado en mi vida, porque he podido hablar con naturalidad y preguntar lo que quería. Entonces creo que las familias se quedan como sin recursos realmente para patalear contra algo que es tu criatura ha disfrutado y aprendido de este espacio.
¿Y cómo se construyen esos espacios seguros desde un principio? O sea, ¿con qué herramientas? Tú tienes una formación profesional, académica, o sea, no es algo instintivo, digamos.
Sí, sí, total. Y bueno, esto también pasa, ¿no? Que a veces cuando la profe de matemáticas o el tutor se quiere poner en una hora de tutoría a dar un taller de sexualidad y me llaman al día siguiente porque es que se han abierto un montón de abusos. Claro, amor, es que te has dedicado a hacer un espacio de seguridad cuando no sabes hacerlo. El hecho de ser terapeuta precisamente me da unas herramientas para saber que si abro ciertos melones, los voy a poder cerrar y acompañar. Por eso invito a que nadie se meta en profesiones en las que no deberías entrar, porque efectivamente estás hablando de sexualidad. Y por suerte o por desgracia, en este país, en 2026, hablar de sexualidad implica hablar de abusos, hablar de denuncias, hablar de violencia, y tenemos un montón de realidades que esto lo justifican cada día, ¿no?
Claro, porque ¿qué pasa cuando se sale de esos espacios seguros? ¿Qué pasa cuando esos chiques que se abren en tus talleres vuelven a encontrarse con sus entornos habituales, entornos que son hostiles.
Que lo que tenemos como profesionales y como amigas es recomendarles que no puedes ser tú misma en todos los aspectos de la vida, y esto es muy triste, pero hay veces que tú no puedes salir del armario y exponerte y estar siempre haciendo pedagogía en todas las cenas de Navidad con tu cuñado. O te proteges y sabes dónde, o para mí una de las herramientas pedagógicas más importantes que doy en los talleres es elige dónde, elige con quién y elige cómo, porque primero estás tú y después el mundo, la pedagogía, la cantidad de veces que quieras decir al día que eres trans, y que al final estás poniendo el cuerpo, porque tenemos que acuerpar violencias todo el rato. Creo que la pedagogía y la clave de mis talleres es generar una metodología de cuidados donde tú puedas ser tú misma, aquí puedes contar lo que necesites, podemos preguntar, pero sobre todo que cuando salgas decidas dónde.
¿Y los hombres heterosexuales están interesados en el conocimiento? Mejor no preguntamos. Sigue siendo un misterio incluso para los adultos el clítoris, que es el principal órgano de placer.
Esto lo cuento mucho en Encantada de Conocerme, y justo ahora que vengo del ensayo general, ¿no? Estar vestida de vulva y ser el clítoris, mi propia cara, muchas veces la gente ve el traje que está hecho a medida y no identifica que soy el clítoris. Entonces, que tú solo veas el garbancito, es decir, el capuchón del clítoris, no quiere decir que no tenga entre 3 y 8 veces la posibilidad de aumentar de tamaño, porque yo siempre explico que tenemos muy claro que para que un pene se empalme necesitamos lo equivalente en sangre a un vaso de chupito, pero para que una vulva se llene de sangre necesitamos lo equivalente en sangre a un vaso de sidra. Entonces, estos son mínimo 20 minutos para que la sangre baje a la vulva y irrigue el clítoris, se llene, con lo cual en lo que tú tienes en la cabeza, que el cine te ha hecho entender que un señor empalmado es medio minuto, perdone usted, caballero, que todo lo demás, también estamos hablando de biología, molaría que nos lo hubieran contado para que tú entiendas que mínimo aquí tienes que, tú no llegas a la cocina sin pasar por el recibidor, así que haz el favor de entender que primero está la vulva, después está la vagina, que existe el sexo sin penetración y que todo esto requiere un tiempo y una comunicación previa para que se disfrute del autoconocimiento.
El problema es que muchas de esas imágenes a las que te estás refiriendo nos han llegado, a la mayoría, a través del porno. ¿Qué papel juega el porno en la formación o en la deformación sexual de nuestra juventud, de nuestros jóvenes?
Pues a día de hoy lo estamos viendo, ¿no? Con las últimas leyes, que lo que se está intentando regular, entiendo, porque bueno, se han nombrado la palabra prohibir, porque entiendo que estamos intentando llegar a una regulación con el tema del porno y con las redes sociales, y la realidad es, de momento no estamos pudiendo ponerle puertas al campo, y toda mi chavalería está viendo porno desde los 8 años, primero porque le llega y después porque le produce curiosidad, y a partir de ciertas edades, porque efectivamente les genera esa excitación que después pertebran y repiten en sus relaciones. Entonces, es grave que no tengamos las medidas para poder hacer un abordaje con pensamiento crítico de ese porno que ya están viendo, porque sus relaciones todo el rato tienen que ver con el porno y toda su comunicación está basada en el porno. Entonces, a ellas mismas se lo dicen, a sus propias novias y a sus propias parejas les piden prácticas sexuales que están viendo ahí. ¿Por qué no estamos las adultas generando un espacio de seguridad en el que decir, oye, ¿y a ti qué te genera esto? Tú cuando has visto estas imágenes violentas, las primeras veces que las viste, realmente no te impactaron. ¿Con quién están hablando de esto? Con nadie, al contrario, las están normalizando y están dando por hecho que son las relaciones que tienen que repetir.
¿Y crees que será efectiva o posible esta regulación, el limitar el acceso a las redes a los menores de 16 años?
Eso es mi preocupación. Ayer hacía un vídeo en redes en el que yo decía, jo, vale, está genial que regulemos esto y que, por supuesto, prohibamos. Es una medida educativa también y, a la vez, que no queramos tapar el sol con un dedo, ¿no? Como que creo que hay una parte que es muy importante de hablar de los cuerpos y de la naturalidad y que no solo es para regular el porno. Es que mis chavalas están viendo contenido de skincare con 9 y 10 años y con 12 se están queriendo operar. Entonces, bueno, creo que precisamente lo que tenemos que hacer es educar en autoestima a la vez que estamos prohibiendo por otros medios. Ojalá las medidas tengan una regulación que sea viable y que se pueda realmente perseguir a toda la gente que efectivamente detrás de un anonimato se protege y se escudan ahí, pero a mí quien me preocupa son los menores y sobre todo los espacios que tengan de reflexión y pensamiento crítico.
Primero fue la bollera perfecta, ahora estás de gira con otro monólogo, Encantada de Conocerme. Para quienes queráis asistir, podéis encontrar las fechas en la página web de Pitu, en pituapericio.es. Pero cuéntanos, ¿qué nos cuentas en Encantada de Conocerme?
Jo, la verdad que estoy encantada de
conocerte.
Encantada de que vengo justo de hacerlo y que me parece una pedagogía brutal, que cuando escribimos La Bollera Perfecta fue porque mi hermana Pamela Palenciano le ofrecieron hacer un monólogo, pues igual que se llama Mañana a Nere, y la Nere dice, oye, pues le ofrecen una cosa de antirracismo, y la Nere dice, oye, pues no soy una persona racializada. En su momento Pamela Palenciano me llamó para hacer un monólogo del orgullo y decidí contar mi salida del armario y resultó, bueno, pues yo lo digo, yo no soy actriz, pero chica, pues soy graciosa, soy divertida, pues a la gente le conectaba, ¿no? Yo siempre digo que el humor es el antídoto del miedo y que de una forma muy fácil, lo que en una hora y media en un escenario tenía un alcance y un impacto tan brutal, yo tardaba 3 horas en hacerlo en un taller. Entonces fue como, oye, pues vamos a hacer esto porque creo que es muy positivo el impacto pedagógico que tiene ver a una tipa contar en el escenario vestida de vulva cómo es la violencia que hemos recibido en el ginecólogo, cómo es la violencia cuando te dicen que tienes el virus del papiloma humano, cómo es la primera vez, por qué no nos siguen diciendo que no tiene que doler y que sangrar, y por qué mis chavalas siguen hablando del concepto de virginidad y siguen aguantando dolores de garganta cuando hacen felaciones, porque interpretan que esto es querer más a su novio. Necesitaba hacer un monólogo en el que realmente toda esta rabia que yo siento cada día en los talleres de sexualidad tuviera algo pedagógico que fuera un impacto con el público delante.
¿Y es el público más receptivo si lo que cuentas lo haces entre risas? Porque muchas veces no son cosas fáciles, ¿no? Ni ligeras, vaya.
Totalmente, justo ahora, ¿no? Que vengo de que hayan estado en la sala viéndolo un montón de gente que no lo había visto y escuchado nunca. Hay una parte como de el propio impacto que tiene cada persona, ¿no? Y el oyente de decir, wow, me estaba haciendo gracia y a la vez me conmovía porque efectivamente me vertebra la realidad de la que hablas y también me interpela que políticamente no hayamos hecho nada en toda la historia con... Ha habido policías dando charlas de sexualidad en todos los institutos toda la vida y nadie se extrañó con esto. Y sin embargo, con la sexualidad, oye, nos llevamos las manos a la cabeza cuando van las educadoras sociales.
Oye, ¿por qué el tema del conocimiento es un terreno tan fértil para el humor? ¿Por ese tabú que se prolonga desde la noche de los tiempos?
Sí, yo creo que lo que da vergüenza hace gracia. Esto es así de siempre, no es que lo diga yo. Y lo que da vergüenza, bueno, genera una risa que también tiene mucho que ver con esta timidez, ¿no? De, ah, jaja, ha dicho coño. Pues si es que al final en todos los talleres, a cualquier edad, y digo con 50 años, los primeros 15 minutos de taller... Lo que necesito es que haya esa risa y esta cosa de la vergüenza y de la timidez de desmontar. ¡Ay, pues en mi casa lo llamaban la pipa! ¡Ay, pues en mi casa lo llamaban el monedero! Como ver los eufemismos que hemos utilizado toda la vida para no nombrar lo que la gente llama el culito de delante. O sea, la gente no sabe distinguir la vulva de la vagina. Entonces, wow, claro que hay que reírse de lo que nunca nos contaron y quitarnos la culpa para poder empezar desde ahí a vertebrar un autoconocimiento diferente.
Pitu, visto lo visto con Héctor de Miguel o con Elena Reinés, bueno, y con la propia Pamela Palenciano, ¿a ti se te ha pasado por la cabeza? ¿En algún momento te has sentido como acorralada hasta el punto de dejarlo todo por el acoso de la ultraderecha?
Sí, lo he llegado a pensar en varios momentos y precisamente creo que ese propio acoso es el que me hace pensar en mis menores. Como yo todos los días veo la necesidad real que hay, el propio impacto que yo pueda tener de haters en redes o de la ultraderecha, veo a esas criaturas cuando salgo de cada taller a abrazarme, incluso emocionarse y decirme, es el mejor taller de educación sexual que he dado en mi vida, me hubiera gustado saber esto 3, 4, 5 años antes, cómo me escriben cada día al Instagram preguntándome, cómo los domingos tengo mensajes a fuego de cuántas píldoras del día después me puedo tomar, pues es que no sé si estoy embarazada. O sea, esta necesidad real es la que me hace decir, Pitu, no les dejes.
No podemos dejar terminar esta entrevista, Pitu, sin que nos recuerdes aquello de el jabón y el papo.
A ver, es que yo siempre digo que tu coño es pirolítico y se autolimpia solo, entonces es importante que sepamos que los genitales no se tienen que utilizar jabón. No, pero Pitu, ya es que utilizo un jabón buenísimo que me cuesta una pasta. Bueno, cariño, pues ya te digo yo que no lo necesitas. ¿Te echaría jabón en los ojos? No, porque efectivamente te pondrías a lagrimar. Y en la boca tampoco, porque tu saliva te diría, tu cuerpo esto no lo quiere. Las únicas mucosas del cuerpo que se autolimpian solas son los ojos, la boca, la vulva y la vagina. Entonces, deja de utilizar ese jabón, que tu coño no tiene tanta confianza como tú con ese jabón, y además es pirolítico y se autolimpia solo.
Bravo, claro que sí. Pitu, si alguien nos está escuchando y quiere llamarte para organizar un taller, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira, o en la web, en pituaparicio.es, que tenemos toda la info, o en pitu@aparicio, que al final son mis redes sociales también, ahí pueden encontrar un montón de información, tanto para contrataciones, pues incluso si quieres hacer una despedida de soltera diferente o divertida, tu cumpleaños, o te quieres juntar con tus amigas, o llevarme a tu instituto para que efectivamente podamos tener una educación sexual integral, feminista, accesible y sobre todo antirracista también, ¿no?
Pitu Aparicio, muchas gracias por esa labor que haces y sobre todo por compartirla con todos, con tanto humor, que es una cosa de la que estamos muy necesitadas.
¡Ole! ¡Qué alegría venir siempre! Bravo, a veros, Pitu, que sois maravilla.
Nada, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, mi amor.
Un besito.
Que me gusta siempre oírte.
Lo normal.
un podcast normal.
El 10 de noviembre de 2022, un autobús de la asociación de extrema derecha COIR recorría las calles de Barcelona con mensajes como «Les niñes no existen», «Las mujeres no tienen pene» o «No a la mutilación infantil». Ese mismo día, los Mossos de Escuadra ordenaron la inmovilización del vehículo y la retirada inmediata de los mensajes.
Se inició un expediente sancionador tras el cual la Generalitat impuso a COIR una sanción económica de 20.000 euros, así como la prohibición de recibir subvenciones públicas y contar con la administración catalana durante 5 meses. En este procedimiento se personó No es Terapia, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Saúl Castro es el presidente de No es Terapia. ¿Qué tal, Saúl? Qué gusto tenerte otra vez por aquí.
Hola, muy bien, aquí estamos, encantado.
Oye, Saúl, la plaza número 1 de la sección primera de lo contencioso del Tribunal de Instancia de Barcelona dictaba sentencia hace unos días sobre esa sanción impuesta por la Generalitat. ¿Qué es lo que dice esa sentencia?
Pues esa sentencia lo que viene a decir es a responder al recurso contencioso administrativo que había presentado COIR, que ellos alegaban que imponerle esta sanción vulneraba su derecho a libertad de expresión. Lo que dice esta sentencia, que es una sentencia pionera, es que emitir mensajes en los que se niega la identidad a determinados colectivos vulnerables son mensajes contrarios a la dignidad y que, por tanto, el derecho a la libertad de expresión no avala ese tipo de mensajes.
¿Cómo justifica el tribunal lo que hizo COIR sea un delito de odio?
Claro, bueno, es importante matizar esto. No es un delito de odio, sí que es constitutivo de discurso de odio, y ahí es donde el tribunal, o en este caso la jueza, atiende a valorar pues distintos elementos indiciarios, concretamente el contenido de las expresiones directamente, el contexto en el que se emiten, el hecho de que estas expresiones no aparecían vinculadas con ninguna propuesta normativa, porque el argumento en el que se basaba COIR para que se legitimaran sus expresiones, que ellos decían que esto estaba todo inscrito en una campaña de protesta contra la ley trans, pero la ley trans ni regulaba el reconocimiento del género no binario, ni regulaba el acceso a tratamientos afirmativos del género a personas trans, ni regulaba nada que tuviera que ver con la genitalidad de las mujeres trans. Entonces, lo que entiende la jueza es que no pueden amparar sobre el derecho a la crítica política y la crítica ideológica un proyecto de ley mensajes que nada tienen que ver con esta norma, y por tanto califica o aplica las exclusiones que tiene nuestro derecho constitucional para no proteger el discurso de odio como una manifestación del derecho a la libertad de expresión, y entonces dice, no, mire, esta infracción es una infracción que está recogida en la regulación autonómica catalana, que prohíbe la emisión en vía pública de mensajes discriminatorios, y es una sanción que está bien puesta, porque los mensajes que estaban emitiendo no eran mensajes amparados por su derecho a libertad de expresión.
Explícanos un poco ese matiz entre lo que es un delito de odio y lo que es conllevar a ese discurso de odio del que hablabas.
Claro, es que sí que creo que es importante matizarlo, porque al final en términos coloquiales se tiende como a confundir un poco, a hablar indistintamente. El delito de odio es, primero, es un delito, es una figura que está recogida en nuestro Código Penal y que lo que hace es criminalizar en la jurisdicción penal como un delito aquellas conductas que o bien incitan al odio, rechazo, discriminación u hostilidad contra personas parte de un colectivo protegido, o bien aquellos mensajes que o actos que por su naturaleza atentan contra la dignidad al humillar, menoscabar o despreciar a una persona parte de un colectivo protegido por esa característica que la hace parte del colectivo. Eso es la protección contra la discriminación que hay en nuestro Código Penal y que, por tanto, son delitos de odio. Sin embargo, el concepto de discurso de odio es una creación jurídica que surge, entre otros espacios, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para definir aquellos tipos de manifestaciones o de expresiones que no están amparados, que están excluidos del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión. Entonces, puede haber discursos de odio que por incitar al odio específicamente, incitar a la hostilidad, o por contener mensajes que son claramente humillantes, rebasen el umbral que permite intervenir al derecho penal y entonces son delitos de odio, pero puede haber otros mensajes constitutivos de discurso de odio que, pues, por sus características o por su gravedad más limitada o por los concretos mensajes, no son delito de odio, pero sí que son discurso de odio y que, por tanto, no estás protegido de emitirlos por tu derecho a la libertad de expresión, pero el hecho de que los emitas, pues la consecuencia no va a ser que te abran un procedimiento penal, sino igual que te sancionen, como ha pasado en el caso de Hazte Oír.
¿Es la primera vez que un tribunal ratifica una sanción de este tipo contra una organización ultraderechista como Hazte Oír?
De hecho, por eso en primer lugar, no es terapia. Nos denunciamos estos hechos, nos personamos en el procedimiento y luego en el recurso judicial, porque Hazte Oír ya llevaba una trayectoria de 4 resoluciones judiciales previas por casos similares, en concreto en el 19, en el contencioso de Barcelona. En este caso, en el número 7, habían indicado que las afirmaciones en otro autobús similar, que en ese caso decían los niños no tienen vulva, las niñas no tienen pene, que no te engañen, la biología no sé qué, estaba amparado por su derecho a la libertad de expresión. En un segundo caso, por otros mensajes también en Cataluña, les habían sancionado inicialmente y se revocó en sede contencioso administrativa una sanción por negar la existencia de la violencia de género y diciendo que solo había violencia doméstica. Y lo mismo en otros 2 procedimientos posteriores con mensajes del mismo sentido. Habían sido sancionados inicialmente por la administración y posteriormente en sede judicial se revocaban y se anulaban las infracciones, entendiendo que, pues, la emisión de estos mensajes estaba protegida. Esta es la primera vez que un tribunal, que un juzgado de lo contencioso confirma la legalidad de la infracción impuesta en defensa del derecho a la no discriminación, y yo creo que también muestra un poco el avance de una visión, pues, más igualitaria y más proteccionista contra los colectivos vulnerables y por el derecho a la no discriminación, porque, bueno, pues igual hace 5 años, 6 años, 7 años, los tribunales fallaban de una manera distinta porque no eran capaces de ver el carácter discriminatorio y contrario a la dignidad de estas expresiones, y ahora pues dimos con una jueza que sí que fue capaz de verlo.
Hazte Oír también venía a decir que quiénes erais vosotros, quién era No Es Terapia, para decir lo que ellos podían publicar o no podían publicar en un autobús. En esta sentencia se reconoce a la Asociación Española contra las Terapias de Conversión la legitimación para intervenir en el procedimiento. ¿En qué se basa el tribunal para esa legitimación?
Claro, esto es muy interesante, porque nosotras, la manera en que entendemos el activismo que hacemos en No Es Terapia, es que en España tenemos la suerte de que hay un marco jurídico muy rico y muy proteccionista para los grupos vulnerables y para garantizar el derecho a la no discriminación, pero el problema es que hasta la fecha muchas asociaciones no hacían uso de él. Entonces, pues sencillamente quedaba un poco a la buena fe de donde cayera, del juez en el que tal, que le tocara revisarlo, del fiscal que le tocara atenderlo, pues si tenía en cuenta un poco el sentir de las asociaciones o no. En este caso, sobre todo desde la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se hizo con la aprobación de la Ley Trans en 2023, se incluyó un apartado que específicamente reconocía el derecho a las asociaciones a participar en procedimientos administrativos y en contenciosos administrativos para defender el derecho a la no discriminación y a la igualdad de los distintos colectivos afectados, y en este caso del colectivo LGTBI. Y entonces nosotras, con esta modificación legal, dijimos: oye, mira, la ley nos reconoce como titulares de un interés legítimo colectivo, que es la protección de las personas LGTBI frente a la no discriminación. Entonces, como estos mensajes son discriminatorios y además podrían considerarse incluso una suerte de defensa o de no promoción de las terapias de conversión, pero sí, al negar la identidad y decir que no existen determinadas identidades, implícitamente se puede interpretar que solo estás defendiendo la correcta existencia de determinadas identidades y de quién es trans o quién se menciona como persona no binaria no existe. Entonces, también subyace una premisa afectada por el fin social de nuestra asociación, que es defender la libertad de identidades y de orientaciones sexuales. Entonces, argumentamos todo eso y la jueza efectivamente nos reconoció como parte implicada y nos permitió actuar en el contencioso administrativo, lo que allana el camino para futuras organizaciones, incluso para nosotras en futuros procedimientos, de poder seguir peleando esto.
¿Y cabe algún tipo de recurso ahora?
No, eso es lo mejor. El contencioso administrativo impide la posibilidad de recurrir en apelación a aquellas sentencias sobre sanciones cuya cuantía sea inferior a 30.000 euros. Entonces, en este caso, como la infracción fue de 20.000 euros, no podrían recurrir en apelación. Como mucho les quedaría acudir por vía extraordinaria e interponer un recurso de amparo ante el Constitucional. Pero a todos los efectos, y aunque interpusieran este recurso, la sentencia ya es firme y es ejecutable.
¿Crea jurisprudencia esta sentencia? ¿Se lo van a pensar otra vez este tipo de organizaciones a la hora de insultar y humillar a personas trans y no binarias?
Pues yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí, que tampoco llegaría a afirmar que crea jurisprudencia, porque al final es... Bueno, quiero decir, ser es jurisprudencia, pero es una sentencia de un tribunal menor, es un juzgado de instancia. Pero yo sí que sienta un precedente en el que se les pone una línea roja a lo que pueden y no pueden hacer, y ya se ha visto que desde que se les sancionó no han vuelto a sacar autobuses de este tipo, y los que circulan ahora los circulan con otros mensajes. Pero por otro lado, yo creo que también nos va a servir para, ante otras administraciones, forzarles a que tengan que actuar. Lo curioso en este caso es que en 2022 nosotras interpusimos, porque el autobús circuló en Barcelona y en Madrid, interpusimos la misma denuncia ante el Departamento de Feminismos y de Igualdad de Cataluña y ante la Consejería de Asuntos Sociales, Igualdad, Familia y Natalidad, como se llame, de Madrid. La Consejería de Madrid despachó nuestra denuncia diciendo que ni nosotros teníamos interés para poner la denuncia y que esto era claramente libertad de expresión.
Qué raro.
Entonces,
¿verdad?
Ahora con esta sentencia, cuando en Madrid vuelvan a plantearse poder despachar denuncias sobre hechos de este tipo tan libremente, pues podemos alegar esta sentencia como una prueba de que esto no es un lenguaje permitido por el derecho a la libertad de expresión.
Pues Saúl Castro, presidente de Nosterapia, gracias una vez más por iluminarnos y por vuestra pelea desde la asociación.
Nada, gracias. Gracias a vosotras por comunicar estas cosas.
En estos tiempos, decisiones como las de este juzgado de Barcelona son especialmente necesarias. Contemplamos todos los días cómo los discursos de odio contra nuestro colectivo están presentes por todas partes y nadie parece hacer nada por evitarlos. Esperemos que el anuncio que hizo el gobierno hace unos días sobre la persecución de este tipo de delitos vaya en esta línea.
Sánchez anunció la creación de una nueva herramienta, un sistema que permitirá seguir, cuantificar y revelar la manera en que las redes sociales alimentan la división y amplifican el odio. Veremos si es posible articularlo. Nos despedimos por este episodio en compañía de Juan Carlos Fernández, Elena García y Carlos Ródenas. Hasta la próxima.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.